las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, la mañana del fin de semana de COPE de este 18 de junio nos acerca un poco más al verano, que entra oficialmente el martes 21, aunque lo de esta semana ha tenido ya muy poco de primavera. Ola de calor que nos va a dejar máximas y mínimas nunca antes registradas en la primera quincena de junio, y todavía hoy, ya en la segunda quincena, se va a dejar notar esa ola de calor. No es nada habitual que en Pamplona superen los 40 grados y hoy los van a superar, o que en San Sebastián lleguen a los 39 y hoy van a llegar. Más calor, por tanto, en Navarra, en País Vasco, en La Rioja, también en Aragón, en el Valle del Ebro, con máximas de 42 grados en Zaragoza. Lo avanza COPE Rubén del Campo, de la Agencia Estatal de Meteorología.
Casi podríamos hablar de la traca final de la ola de calor, pero una traca intensa. Las temperaturas más altas el sábado se van a registrar en la ribera del Ebro, de Navarra, de La Rioja, también en la provincia de Zaragoza, y allí esperamos pues que los termómetros alcancen a primeras horas de la tarde 42, incluso 43 grados.
¡Qué barbaridad! La ola de calor que da sus últimos coletazos con la previsión de que mañana bajen las temperaturas, con máximas de 40, 42, incluso 43, como nos decía Rubén del Campo desde la EMET. Aunque caigan 10, seguirá haciendo calor, que no será, eso sí, tan agobiante como a lo largo de esta semana. Quien sí va a seguir con la soga al cuello es la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra. No sorprende que se resista a dimitir, a pesar de su imputación, porque lo venía avisando. Lo que sí han sorprendido son sus argumentos para no dar ese paso tras verse acorralada por la justicia. Se le acusa de un delito de prevaricación y de encubrimiento. Se le acusa de tapar los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada en el centro en el que trabajaba como educador. Oltra presuntamente le encubrió desde la Consejería de Políticas Inclusivas que dirige. Además, la Fiscalía apunta a que maniobró para obstaculizar la investigación sobre su expareja y así proteger su propia carrera política. ¿Cómo se ha defendido Mónica Oltra para negarse a dimitir? Lo primero, no esperen ni media palabra de perdón hacia la víctima, a la que han intentado desacreditar desde el minuto uno. Lo segundo, no esperen tampoco una condena al autor de los abusos, nada de eso. Vende más hablar de fachas y hablar de la ultraderecha. Dice Oltra que no se va, atentos, atentos, sí, porque tiene que defender la democracia frente al fascismo. Y luego, claro, pues ya extendemos la mancha. Dice que uno de los abogados que ejerce la acusación es un fascista. Como ven, argumentos muy sólidos para no irse.
Esta es una postura política, ética, que es lo que me ha caracterizado siempre en la meva trayectoria política.
Permítame que le repregunte, entonces, ¿usted no piensa dimitir y va a seguir en el cargo?
Exactamente.
Exactamente. No deja de ser paradójico escucharla hablar de ética. Que Oltra se va a enrocar hasta el final, no hay duda. Para este sábado, para hoy, 18 de junio, Compromís mantiene un acto en Valencia que va a servir para arropar a su líder. Los delitos de prevaricación, abandono a menores, omisión del deber de perseguir delitos, se los guardan para cuando haya que acusar, no a Oltra, sino a otros. La pelota está ahora mismo en el tejado del presidente Ximo Puig. Él está asumiendo el coste de mantener en el cargo a una consejera, a una portavoz, a una vicepresidenta acusado de delitos muy graves. Hasta ahora no ha explicado los motivos de por qué no la destituye. Si es porque no quiere que su gobierno salte por los aires cuando todavía falta casi un año para las elecciones autonómicas de 2023, o si es porque ha firmado un pacto de no agresión con Mónica Oltra. Yo me mantengo callado con lo que a ti te mantiene acorralada, y tú no me atacas con los negocios de mi hermano, con los supuestos negocios irregulares que ha hecho con la Generalitat Valenciana. El resto se limita a ganar tiempo. Anoche, Ximo Puig tenía un acto de partido. No dio ninguna explicación nueva. A la entrada, de forma rápida, les contó a los periodistas que hay que reflexionar y tomar decisiones.
Es evidente que ahora hay un nuevo hito desde el punto de vista jurídico y ahora es un tiempo de reflexión. Los tiempos jurídicos, los tiempos políticos no coinciden muchas veces. Ahora creo que hay que reflexionar y tomar decisiones.
No hace falta recordar la cantidad de ocasiones en las que Oltra pidió la dimisión o destitución de Francisco Camps por causas en las que después ha salido absuelto o han quedado archivadas. 9 de 10. Solo tiene una pendiente de resolver. No hay que recordar la cacería que Mónica Oltra, la de las camisetitas, protagonizó contra Rita Barberá. Pero como dice Chimo Puig que hay que tomar decisiones, no está de más tampoco la receta que él ofrecía cuando los imputados no eran de su gobierno.
Yo creo que si la señora Barberá es imputada, lo que no está en condiciones es de continuar siendo alcaldesa. Ya no candidata, sino alcaldesa. Y desde luego, el Partido Popular no puede jugar ya más con la democracia. Todo este tipo de situaciones, al final están acabando por dañar todo el sistema democrático.
Cambias Rita Barberá por Mónica Oltra, cambias alcaldesa por vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y te queda un discurso de lo más apañado. La imputación de Oltra ha llegado en la recta final de las elecciones autonómicas en Andalucía. Son comunidades diferentes, evidentemente. En el PSOE, viendo la que se les puede venir encima, insisten en que son unos comicios exclusivamente regionales en los que solo se decide, aunque no sea poco, el presidente de la comunidad con más población de España. Pero son conscientes de que hay mucho más en juego, que como se vio en Madrid y en parte en Castilla y León, va a influir el desgaste de su gobierno, del gobierno de España. Por eso Chimo Puig no va a tomar ninguna decisión hasta que el domingo por la noche se conozca el resultado en Andalucía. No quiere que le acusen de interferir en la votación, pero se ha quedado sin argumentos para mantener el cargo a su vicepresidenta, aunque se arriesgue a que su gobierno salte por los aires. No forzar la salida de Oltra es de una cobardía que tendrá su coste político. Hoy jornada de reflexión en Andalucía. Todos saben en qué situación llegan, por las encuestas que se han venido publicando y también por los sondeos que todos los partidos hacen de forma interna y que guardan para afinar un poco más su estrategia. En el PP, Juan Manuel Moreno sabe que va a ganar, pero la duda es cuánto de cerca va a estar de la mayoría absoluta. Si va a poder gobernar sin Vox, lo que supondría un alivio para él y también para Alberto Núñez Feijóo. En el PSOE parten de 33 escaños que tienen ahora. Es el suelo electoral de los socialistas al que bajó Susana Díaz en 2019. Descender aún más de esa cota sería un auténtico desastre para su candidato Juan Espadas, que recibiría en su trasero la patada que muchos votantes quieren dar a Sánchez. Para Ciudadanos sería un éxito no desaparecer del mapa, como ya les ocurrió en la Comunidad de Madrid, y está por ver en Vox el efecto de Macarena Olona, y si una vez se conozcan los resultados, mantienen el órdago de no apoyar a Moreno Bonilla si no entran en su gobierno. En la izquierda, más hacia la izquierda, por Andalucía y adelante Andalucía, se disputan un espacio que, una vez más, concurre completamente dividido. Y si levantamos un poco la mirada, tampoco hace falta mucho, hay que detenerse en Ucrania. Siguen las bombas cuando se cumplen 115 días de invasión. En el frente, lo peor sigue en el Donbass y en esa ciudad asediada, en Severodonetsk, que como vimos en Mariupol y en tantas otras ciudades de Ucrania, Rusia no va a parar hasta que tome el control. Esto en el frente. En los despachos hay novedades. Aparte de exigir más ayuda militar, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hace tiempo que viene manifestando su intención de que Ucrania pase a formar parte de la Unión Europea. No es un trámite sencillo, pero la Comisión Europea les ha abierto la puerta con una decisión muy preliminar. Aceptan su candidatura para la adhesión. Lo anunciaba la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Yes, Ukraine.
Sí, Ucrania se merece la perspectiva europea. Sí, Ucrania debería ser un país candidato a entrar en la Unión Europea. Ha hecho un gran trabajo, pero todavía queda mucho trabajo por delante.
Important work also remains to be done.
Les piden reformas económicas, más medidas para luchar contra la corrupción y dotarse de estructuras más acordes con los sistemas democráticos. Estamos ante un proceso largo, lo hemos visto con Turquía, que es desde hace años candidato y todavía no ha conseguido entrar en el seno de la Unión Europea. Lo hemos visto con otros países del este. Ahora mismo la Comisión lo que hace es aceptar la candidatura de Ucrania y lo hace en medio de una guerra en la que, bueno, pues no tiene muchas alternativas. Más aún, como venimos viendo, y como viene reiterando su apoyo militar y económico a Ucrania. La Comisión, como gobierno de la Unión, se limita a reconocer el estatus de candidato. Ahora lo tendrán que aprobar por unanimidad los 27 en la cumbre que empieza el próximo jueves, como en el caso de la entrada en la OTAN. Lo hemos visto con Suecia y con Finlandia, que son los últimos en que han pedido la entrada en la OTAN. También pasa esto en la Unión Europea. Si hay uno de los 27 que dice que no, lo echan para atrás. Y estamos pendientes de los incendios. Lo peor hasta ahora sigue en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. El fuego ha avanzado en dirección al municipio de Linarejos. A lo largo de este viernes han tenido que seguir evacuando más pueblos por la cercanía de las llamas. En total, ahora mismo, más de un millar de vecinos de una docena de pueblos no pueden estar en sus casas. Y se estima que en la Sierra de la Culebra han ardido 11.000 hectáreas. Esto en Zamora, en Aragón. Se han quemado más de 1.700 hectáreas en Nonaspe, en Zaragoza, en Castellón. Las llamas rodean el pueblo de Caudiel. Sus vecinos, más de medio millar, han tenido que ser desalojados. Y en Cataluña hay varios focos activos. El que más preocupa es el de Lladurs, en Lérida. Eduard Martínez es jefe de intervención de bomberos de la Generalitat de Cataluña.
Son el incendio de Altés, porque se ha declarado esta misma tarde y en estos momentos no hemos podido cerrar el perímetro. Y el incendio de Lladurs, porque no está estabilizado todavía. Todavía están apareciendo reproducciones que podrían generar nuevos conatos de incendio, que además tienen una alta capacidad de crecer con intensidad.
Los incendios vuelven a evidenciar una tragedia ecológica que se repite cada verano. El director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, reflexionaba sobre los motivos.
Como no hay población asentada, que se han ido vaciando esas zonas, la vegetación campa a sus anchas y el monte se va regenerando, se cubre de matorral y se generan, claro, espacios muy altamente combustibles.
Sin duda es una de las razones sobre las que cabría una reflexión mucho más profunda de la que están haciendo las administraciones. A ver si la bajada de temperaturas que se anuncia a partir de mañana ayuda a los trabajos de extinción de todos estos incendios que a esta hora se mantienen activos. Sábado 18 de junio. Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Andrea Espuña. Cortado.
El suministro ruso de gas a Francia además ha reducido de manera drástica el envío a otros países europeos como Italia, Austria o Eslovaquia. El país galo ha asegurado que a pesar de ello no habrá falta de aprovisionamiento para este verano al crecer los flujos de conexiones con nuestro país.
Tres menores.
Han sido detenidos en Murcia por agredir sexualmente a otras dos menores. El juez ha impuesto un internamiento en régimen cerrado para los tres acusados. Al parecer, los individuos obligaron a dos niñas de 14 y 15 años a subir en sus motos, se las llevaron una zona apartada y allí supuestamente las agredieron sexualmente.
Libertad provisional.
Para el actor Luis Lorenzo y su mujer por el presunto homicidio a la tía política de ella. La jueza cree que no hay riesgo de fuga, de obstrucción de la causa y de reiteración delictiva. Tendrán que comparecer, eso sí, semanalmente en el juzgado y se les ha retirado el pasaporte.
A la calle.
El sector de la enfermería ha convocado una manifestación esta mañana en Madrid. Reivindican una situación que dicen afecta a todas las comunidades autónomas. La falta de personal, la precariedad y reclaman también medidas para paliar las agresiones de pacientes que han aumentado desde la pandemia.
Así hemos llegado a las 7:13, son las 6:13 en Canarias, sigues en la mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, tiempo de juego no para.
¡Que viene!
Este domingo, la decisión final. ¿Quién asciende a primera? ¿Tenerife o Girona?
¡Mira al portero!
Además, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La final ACB. La final de la Champions de balonmano.
¡Ya han saltado!
Este fin de semana,
¡tiempo de juego!
¿Cómo?
¡El de siempre!
¡Tiempo de juego! ¡El número uno del deporte!
¡El de la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cope!
¡Los números uno del deporte!
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
66.455. 6-6-4-5-5. Serie 25-0-2-5.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Nuestros pequeños monstruos han cumplido con sus obligaciones. Es hora de disfrutar con un 20% de regalo en todos los juguetes. Para que se lo pasen mejor. Para que disfruten más. Para. No vais a hacer daño. Date prisa. Últimos días solo en el Corte Inglés e Hipercor. Pequeños monstruos, 1, 2, 3, a jugar.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y este sábado 18 de junio es jornada de reflexión en Andalucía. Faltan apenas 24 horas para que 6.600.000 andaluces acudan a las urnas a votar. 6.600.000 andaluces que están convocados para decidir el futuro de la comunidad autónoma más poblada de nuestro país. Pedro Ochoa, buenos días.
Buenos días, Antonio. Hoy han callado los políticos y todo está preparado para que mañana se abran las urnas. Los candidatos descansan tras dos semanas frenéticas. Juanma Moreno esperando que sus votantes no se confíen en que todo está ganado y se queden en los chiringuitos de playa para poder acercarse de esa manera a la mayoría absoluta de los 55 diputados. Juan Espadas con la esperanza de haber movilizado a los votantes socialistas que se abstuvieron en 2018 y de esa manera poder al menos repetir los resultados de Susana Díaz y no tener una debacle que termine llegando a la Moncloa. Juan Marín soñando con conseguir al menos dos o tres diputados que permitan seguir respirando a la marca de Ciudadanos y que les sirvieran para apuntalar la mayoría absoluta del Partido Popular. Y en Vox, Macarena Olona pensando en su futuro, si será vicepresidenta de la Junta de Andalucía o diputada rasa en el Parlamento, si su presencia como candidata ha sumado o restado a la marca Vox. Y en la izquierda de la izquierda, pues lo habitual, las dos candidatas divididas, haciendo cuentas de cuántos votos le habrán robado a la otra. Mañana va a ser un día de nervios, aunque la victoria del Partido Popular se da por hecha, queda todavía mucha tela por cortar. Casi un 30% de indecisos, la abstención y el reparto de los restos en las ocho provincias puede inclinar la balanza, dejando a Juanma Moreno como presidente in pectore o abriendo un periodo de incertidumbre con una durísima negociación, fundamentalmente con Vox, de incierto final.
Bueno, aunque es algo que ha sucedido en las últimas elecciones autonómicas, como en Castilla y León, como en la Comunidad de Madrid, estos comicios andaluces se miran en clave nacional más que nunca, sobre todo porque será el primer envite como presidente de los populares de Alberto Núñez Feijóo, pero también por todo lo que puede suponer una derrota sin paliativos, como apuntan las encuestas para el Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ha venido poniéndose en guardia ante una derrota escrita para el PSOE. El control de daños ya ha llevado al presidente a aleccionar a sus ministros y a mantener contactos con sus principales varones para desvincularse de lo que ocurra este domingo por la noche y ahuyentar la idea de un cambio de ciclo en España. Los ánimos están más que bajos. El nerviosismo de muchos en la organización es el realismo de quienes saben bien que una vez se activa un tiempo de descuento, la marejada suele ser imparable. Y es que los socialistas asumen asomarse al precipicio en un territorio otrora talismán imprescindible para que Sánchez siga en el poder a finales de 2023, con parada previa en municipales y autonómicas de mayo. A la vista de unas malas expectativas atribuidas a un escenario puntual, la Moncloa sostiene que el efecto Feijóo ya empieza a desvanecerse y que todo irá mejor en cuanto la calle palpe los signos de la recuperación económica y la tendencia de creación de empleo se mantenga. Será clave, defienden en privado, el comportamiento del mercado laboral en otoño, pasando por alto todos los indicadores amenazantes para la causa de Pedro Sánchez.
Bueno, pues todo lo que tiene que ver con estas elecciones, con el resultado, con los análisis, con posibles pactos, con el escenario que va a quedar después de este 19 de junio, lo vas a poder seguir en un programa especial dirigido por Carlos Herrera desde Sevilla a partir de las 7:30 de la tarde mañana domingo. Nos fijamos en Ucrania. Hoy sábado se cumplen 115 días desde que Rusia comenzara la invasión sobre el terreno. Continúa el avance de las tropas del Kremlin en la región del Donbass, al este del país, mientras un ataque ruso con misiles contra la ciudad de Mykolaiv ha causado al menos dos muertos y 20 heridos, entre ellos un menor. Ofensivas rusas que están encontrando con una resistencia imprevista, la del propio ejército ucraniano. Y es que cada vez son más también desde el ejército ruso, los soldados que se muestran contrarios a esta operación. Manuel Ángel Gómez.
Está creciendo el número de soldados rusos que se niegan a ir a combatir en Ucrania. Son cientos los militares rusos que no quieren ir a la guerra. El Comité de Madres de Soldados, que defiende los derechos de los miembros del ejército, dice que ha estado ayudando a algunos de ellos que han estado desplegados en Ucrania y que no están dispuestos a volver a ir. En los casos en los que soldados rusos se han negado a ir al frente, sus mandos no han tenido más remedio que aceptar su decisión. Al no estar Rusia oficialmente en guerra con Ucrania, el ejército no puede obligar a los militares a combatir allí. Puede cambiarlos de destino o expulsarlos de las Fuerzas Armadas, pero poco más. En una república del sur de Rusia, 115 guardias nacionales fueron despedidos al no cumplir la orden de sus mandos de ir a Ucrania. Al mismo tiempo, cada vez hay más oficinas de reclutamiento del ejército que son atacadas o quemadas y más familias rusas dispuestas a apoyar a sus hijos que se ocultan para no ser llamados a filas.
Esto en un conflicto que en el terreno diplomático nos deja, como hemos contado, ese primer paso para que Ucrania forme parte en un futuro de la Unión Europea. La Comisión daba el visto bueno, la recomendación para que este lento proceso comience. Una adhesión al club comunitario, la de Ucrania, que ha abanderado sobre todo Francia. Y por tanto, de ahí esas primeras represalias por parte de Rusia, anunciando el corte de parte del suministro del gas a Francia. Este fin de semana, en el país vecino, es noticia porque celebrará mañana la segunda vuelta de sus elecciones legislativas. Todo tras un primer envite marcado por el empate entre el partido del presidente Emmanuel Macron y el del izquierdista Mélenchon, que en unos comicios también marcados por una gran abstención. En apenas unas horas Macron se juega conseguir una mayoría sólida que le permita llevar adelante sus reformas prometidas. París, Asunción Serena.
La campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones legislativas termina con un cruce de acusaciones entre el partido de Macron, la República en Marcha y la NUPES, la coalición de izquierdas liderada por Jean-Luc Mélenchon. Esta, que insiste en afirmar que podrán gobernar a pesar de que, según los sondeos, están muy lejos de lograrlo, acusa al actual gobierno de querer aumentar el IVA para reducir el déficit, mientras que el Ejecutivo responde que no solo no aumentará los impuestos, sino que los bajarán al contrario que ellos. Este partido de ping-pong entre el campo presidencial y el conjunto de la izquierda se juega en 276 circunscripciones de las 577 que hay. El resto será principalmente duelos: 108 entre el partido de Macron y la extrema derecha y 61 entre izquierda y los candidatos de Le Pen. El objetivo de Macron es renovar con una mayoría absoluta, pero sigue estando en el aire según las últimas encuestas.
En Reino Unido, el gobierno británico ha dado luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. El fundador de WikiLeaks se enfrentará allí a una sentencia de hasta 175 años de cárcel. Ahora tiene apenas dos semanas para recurrir la decisión. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Tiene 14 días para recurrir, así que de momento esta opción está abierta. Y esta orden de extradición tampoco sería el movimiento definitivo, porque siempre quedará el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, Estrasburgo. La orden de extradición que ha firmado la ministra del Interior, Priti Patel, se esperaba desde hacía un mes. Ahora, lo que asegura la esposa del fundador de WikiLeaks es que van a luchar cada minuto para evitar, como sea, que le entreguen a Estados Unidos. Allí Julian Assange se enfrentaría a 175 años de cárcel por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, que es de lo que se le acusa. Hasta ahora no se ha sentado en el banquillo, lleva 10 años en Londres retenido o encerrado, primero en la embajada de Ecuador, después en la prisión de máxima seguridad en la que se encuentra actualmente por riesgo de fuga.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Conferencia Episcopal Española toma de nuevo la iniciativa y ha presentado ante la Fiscalía General del Estado un segundo informe sobre casos de abusos de menores en la Iglesia Española. Faustino Catalina.
Es un informe entregado por si hubiera algún caso que no esté investigado o prescrito y fuera perseguible, para que la Fiscalía pueda realizar la investigación e instar al juez a poner en marcha los procedimientos oportunos.
Nuestro interés es que la Fiscalía pueda realizar las investigaciones
pertinentes y en su caso pueda instar las actuaciones judiciales en aquellos delitos que sean, aquellos hechos que puedan ser constitutivos de delitos perseguibles.
Es Gonzalo Fernández de Arévalo, abogado de la Conferencia Episcopal, que también ha destacado la voluntad y prioridad de la Iglesia en la prevención de abusos y protección de menores, una lacra que afecta a toda la sociedad.
Es, entendemos, responsabilidad de todos y es en interés de todos y también de la Iglesia el colaborar con las autoridades y colaborar en que estos hechos no se produzcan y se investiguen adecuadamente.
Este informe, además de a la Fiscalía, se ha enviado al Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, competente en la investigación de abusos, y al despacho Cremades Calvo Sotelo para contrastar y valorar esta información con la ya disponible en el mapa de abusos que elabora por encargo de la Conferencia Episcopal.
Y seguimos pendientes del caso de Luis Lorenzo, el actor de, entre otras series, Aquí no hay quien viva. Hace unas horas conocíamos que la jueza que investiga el envenenamiento de María Isabel Suárez, presuntamente a manos del actor y de su pareja, sobrina de la fallecida, ha decidido este viernes mantener la libertad provisional para los dos. ¿Cuáles son los siguientes pasos en este mediático caso, Juan Baño?
Pendientes ahora a que se amplíe a petición de Fiscalía la autopsia, que habla de muerte violenta y homicida a través de una intoxicación aguda, los dos, Luis Lorenzo y su pareja, sobrina de la mujer fallecida, continúan en libertad con las mismas medidas cautelares. Arancha, la sobrina, al salir del juzgado.
Estoy serena, tengo la conciencia absolutamente tranquila y no tengo ninguna duda de que todo esto se aclarará.
El Ministerio Público no ve riesgo de huida ni de destrucción de pruebas y por eso no pidió la prisión provisional, que sí defiende la acusación particular. De hecho, el abogado Pedro Martín Pastor señala al Ministerio Fiscal, ya que al mismo tiempo admite, según el letrado, que hay indicios contra ellos de asesinato. El fiscal tampoco asistió el pasado miércoles a la declaración de una testigo importante, la cuidadora de la anciana. Esta trabajadora admitió que decidió abandonar a la empresa que la contrató y ponerse a trabajar directamente a las órdenes de la sobrina por las llamadas reiteradas que le hacían, entre otras cosas, pidiéndole cuentas sobre el estado de la anciana. Precisamente esa información fue luego facilitada por la empresa a la Guardia Civil y supuso una ayuda importante para las pesquisas en las que se acusa a los investigados de abandono y maltrato a la mujer.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy el rey de la verdura. Like a Bosch. Necesito más anchura. Like a Bosch. Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los siete titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Buenos días, si te incorporas a esta hora. Es 18 de junio, estamos a las puertas del verano, que oficialmente entra el martes, aunque las temperaturas de esta semana nos han metido de lleno en la estación más calurosa del año, además de la jornada de reflexión en Andalucía. Este último sábado de primavera nos acerca a una profesión que fue aplaudida por imprescindible durante los momentos más duros de la pandemia. Nuestras enfermeras, nuestros enfermeros siguen siendo igual de imprescindibles, pero denuncian que están sufriendo una situación de abandono y de precariedad. Convocan para hoy una manifestación en Madrid con reivindicaciones que se han visto agravadas en esta crisis sanitaria y que afectan a todas las comunidades autónomas. La primera es la falta de personal. A las puertas del verano, a las puertas de las vacaciones, hay plazas que no se cubren en plantillas con muchas vacantes. Eso conlleva el aumento de riesgos para los pacientes. Hay un dictamen de la Comisión Europea sobre el programa de estabilidad presentado por el Gobierno de España que evidencia la precariedad de nuestro sistema sanitario. María José García, del SATSE, Sindicato de Enfermería.
Nos estamos encontrando que, mientras que la Unión Europea nos dice que debemos reforzar nuestro sistema sanitario, que debemos reforzar nuestra atención primaria, que debemos tomarnos en serio nuestra sanidad para seguir atendiendo y cubriendo las necesidades de salud de 47 millones de personas, nuestro gobierno sigue haciendo oídos sordos y sigue anteponiendo otras cuestiones a la que es prioritaria para esos 47 millones de personas, la salud y la atención sanitaria que necesitan los ciudadanos.
Hay una situación que no es nueva, pero que se ha visto agravada durante la pandemia. Se multiplican las agresiones a médicos y enfermeros. Los que nos tienen que cuidar, los que nos tienen que curar, reciben insultos y también golpes y puñetazos. Lo denuncia COPE Marilurdes, que es una de las enfermeras que hoy va a asistir en unas horas a la manifestación de Madrid.
Yo creo que son unos degenerados y unas personas sin educación, y son malas personas. Pero no son los culpables ellos, porque el Sistema Nacional de Salud lo están dejando morir lentamente y el que lo sufre es el usuario. ¿Y quién tiene cerca al usuario siempre para lo bueno y para lo malo? La enfermera. Y si hay que dar unas leches, pues a quien tiene cerca es a la enfermera. Si tarda en entrar en la consulta, si llega a urgencia, si no lo llaman, es la enfermera la que está siempre.
La marcha se va a iniciar a las 11 de la mañana en Madrid desde la plaza de Jacinto Benavente y, tras pasar por el Congreso de los Diputados, va a finalizar su recorrido ante la sede del Ministerio de Sanidad, situada en el Paseo del Prado, donde se va a leer un manifiesto en defensa de la sanidad y sus profesionales. Y van a intervenir representantes de las organizaciones convocantes de esta marcha. Sábado 18 de junio. Te cuento más noticias con Andrea Espuña. Las altas temperaturas dificultan las labores de extinción de los incendios que se mantienen activos a esta hora en varios puntos de España.
En Zamora, el fuego continúa avanzando sin control en la Sierra de la Culebra y una docena de poblaciones han tenido que ser ya evacuadas. En Cataluña siguen también luchando contra las llamas. El incendio que más preocupa es el que afecta a Lladurs, en Lérida. Hay 50.000 hectáreas en peligro. Y en Castellón, los bomberos siguen trabajando para controlar el incendio en el municipio de Caudiel. Y en Aragón preocupa el registrado en Nonasp, en Zaragoza, que ha quemado ya más de 1.700 hectáreas.
La vicepresidenta del Gobierno valenciano Valenciano, Mónica Oltra, se niega a dimitir.
Sí, pese a estar imputada por encubrir los supuestos abusos de su exmarido a una menor tutelada. La vicepresidenta valenciana dice que su postura es ética y política e insiste que forma parte de una cacería de la extrema derecha. La oposición le pide al presidente valenciano, Ximo Puig, la dimisión de la política. Y por otro lado, el partido de Oltra, Compromís, le amenazaba con romper la coalición si la dejaba fuera. De momento, el presidente valenciano no contempla esa posibilidad de la dimisión de Oltra y llama a reflexionar.
Ya veremos cuánto tiempo puede aguantar Ximo Puig con Mónica Oltra como vicepresidenta, con Mónica Oltra como imputada. Y la Comisión Europea otorga a Ucrania el estatus de país candidato para formar parte del club comunitario.
Aún así exigen reformas que democraticen el país, un respaldo que la Comisión ha extendido a Moldavia. La decisión definitiva, eso sí, se adoptará en la cumbre europea de la próxima semana y tendrá que ser tomada por unanimidad entre los 27 países miembros. Por su parte, Vladimir Putin dice que no tiene nada en contra de la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea porque no es ninguna organización militar, a diferencia de la OTAN. El presidente ruso asegura que su país no es ninguna amenaza y que solo recurrirá a las armas nucleares si es necesario para defender su soberanía.
Y Rafa Nadal va a jugar en Wimbledon. Laura Solán.
El tenista español viajará a Londres y su intención es jugar el torneo de Inglaterra porque ve posibilidades.
Mi intención es intentar jugar Wimbledon, como dije, después de París, si es que había alguna posibilidad. Esta semana que ha habido entreno aquí me dice que puede haber posibilidades, con lo cual mi intención es viajar a Londres el lunes, y si viajo a Londres es porque tengo intención de jugar.
En baloncesto, el Real Madrid ha ganado al Barcelona 81-66 y se queda a un paso del título de Liga. En motor, hoy habrá clasificación del Gran Premio de Canadá. Sainz ha sido tercero y Alonso quinto en los segundos libres. En el Gran Premio de Alemania del Mundial de Motos, Aleix Espargaró ha sido el mejor español en los libres de MotoGP. Desde las 2 de la tarde será la clasificación. Y en el Abierto de Estados Unidos de Golf, John Rahm acaba la jornada con 4 bajo par y sigue con opciones de revalidar el título.
Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
A las 7:37 repasamos las principales portadas de los periódicos de este sábado con una clara protagonista, que es Mónica Oltra, aferrada a su cargo.
Me cuesta elegir, Antonio, entre las justificaciones que ayer soltaba la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana para no dimitir y que hoy resume, por ejemplo, ABC. Se atrinchera Oltra, dice este periódico, con argumentos como que es una postura ética, estética y política, y que los procesos judiciales no cambian la verdad, no hay pruebas, decía la de Compromís, presa de sus palabras en el pasado. Atrincherada, decía ABC, enrocada, apunta El Mundo, que mira hacia el gobierno de Ximo Puig, del que asegura que ni siquiera discute el cese de la imputada Oltra. Puig le pide, eso sí, que reflexione y que tome decisiones. La clave, pues igual es la que apunta ABC, que Compromís amenaza con romper el gobierno si la destituyen. Es la imagen, sin duda, de estas últimas horas. Su cara de preocupación, pensativa, aparece en casi todas las primeras planas, excepto en la del País, que se decanta por uno de los numerosos incendios, el de la Sierra de la Culebra en Zamora, que asolan España estos días.
La de portadas que acaparó los trajes de camps para el País, ahora lo de otra la llevan en chiquitito. También, fin de semana de campaña electoral, final de la campaña electoral y jornada de reflexión en Andalucía.
Hoy es interesante leer la prensa, Antonio, para ver cómo estos comicios van a jugar un papel importantísimo a nivel nacional. De hecho, en La Razón apuntan a que Vox, la gran incógnita, teme que un tropiezo en estas elecciones autonómicas tenga un efecto nacional. Igual le pasa al PSOE, que según El Mundo se asoma al abismo de una gran derrota allí en Andalucía. Temen en el bando de Pedro Sánchez que se baje del millón de votos y de los 30 escaños. Otro tema a destacar en las portadas, la de ese primer paso de la Unión Europea para que Ucrania forme parte del club comunitario, apunta El Mundo a que acepta la candidatura de este, pero a cambio de reformas radicales.
Así llegamos a las 7:38, 6:38 en Canarias. Seguimos. Puertas del verano, en la mañana del fin de semana de COPE, te acercamos ahora al mayor movimiento migratorio del mundo entre dos continentes. Te hablamos de la operación Paso del Estrecho. Coches en punto muerto, helicópteros, es el sonido del puerto de Algeciras, en Cádiz, así suena esta operación, que va a estar en vigor hasta el 15 de septiembre. Hasta esa fecha se prevé que unos 3 millones de magrebíes atraviesen España camino de sus países de origen. Y la operación de este año tiene un punto de especial. No se ponía en marcha como tal desde 2019, por lo que mucha gente lleva cerca de 3 años sin ver a sus familias o a sus amigos. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Sí, en 2020 no se celebró la operación Paso del Estrecho por la pandemia y el año pasado tampoco por la crisis migratoria abierta entre España y Marruecos. En todo caso, los datos de la operación Paso del Estrecho son espectaculares. Tú apuntabas a alguno de ellos. Mira, en 2019 cruzaron el estrecho más de 3.340.000 personas y cerca de 760.000 vehículos. Más del 72% de los magrebíes que atraviesan nuestro país escogen los puertos de Algeciras y de Tarifa, en Cádiz, que son los más cercanos a los de Tánger y Ceuta.
Bueno, estamos hablando de más de 3 millones de personas que llegan desde distintos puntos de Europa, pero que acaban concentrándose todos en 3 o 4 puntos muy concretos de España.
Sí, lo que convierte esta travesía en todo un desafío para las autoridades policiales, navieras, entidades locales. A nivel de seguridad se ven implicados 16.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y entre esos puntos destacados a los que te referías, Antonio, quizá en ninguno se note tanto como en Algeciras. Hemos hablado con su alcalde, José Ignacio Landaluce, y nos ha contado cómo afecta o cómo ha afectado, mejor dicho, al puerto y a la ciudad la ausencia de viajeros estos 2 años.
Son parcelas de movimiento de mercancía, de contenedores, de camiones, de pasajeros, de vehículos, y cualquier bocado que le pegues a esa actividad económica tiene una repercusión no solo en el puerto, sino también en la ciudad.
Recuerda al Andaluce que el de Algeciras es el mayor puerto de España y del Mediterráneo y lamenta que la ausencia de un tren ágil competitivo esté dificultando el desarrollo económico de todo el campo de Gibraltar.
Vas derramando actividad económica y empleo allá por donde pasa una línea ferroviaria competitiva, y eso es lo que necesitamos. Y además nos lo están demandando desde Europa, nos están venga a tirar de las orejas, pero el gobierno no actúa en consecuencia. En realidad, le voy a contar una cosa entre usted y yo. No ha actuado ningún gobierno en consecuencia.
Reivindicación lógica al margen, la verdad es que los datos de esta operación son impresionantes. En esta edición se han habilitado para el servicio y atención de los viajeros 7.500 metros cuadrados de muelles. Entre esplanadas, aparcamientos, zonas de servicio se han habilitado el equivalente a 51 campos de fútbol.
Ahí es nada, ¿eh? Y no solo eso, hay cerca de 40.000 metros cuadrados de sombra, 16.500 plazas de aparcamiento para turismos, 32 atraques. ¿Y cómo se hace para evitar los grandes atascos? Desde luego no es nada sencillo. Para regular el tráfico se cuenta con la ayuda de más de 1.700 cámaras que permiten predecir con antelación los tiempos y el ritmo de llegada de los vehículos a los puertos.
Además de las cuestiones de logística, cuestiones de seguridad también que te estamos contando, la operación Paso del Estrecho tiene una clara vertiente económica. Son miles las familias que de alguna manera dependen de que se produzca ese tránsito masivo de viajeros.
Sí, en COPE esta semana hemos hablado con alguno de ellos. Los más afectados son los dueños de las estaciones de servicio de la zona, que han estado 2 años pasándolo realmente mal y que ahora por fin sonríen con cierto alivio. Esto nos decían desde una gasolinera de Tarifa.
La verdad es que sí que por ejemplo, los domingos, que suelen ser muy paraditos, este domingo hicimos un cierre interesante, la verdad que sí.
Bueno, la cancelación de la operación estos 2 últimos años, según algunas estimaciones, ha hecho que los puertos de Algeciras dejaran de percibir unos 40 millones de euros en tasas portuarias. Para las navieras, los ingresos por la operación Paso del Estrecho, fíjate, Antonio, para que te hagas una idea de este dato, representan el 60% de los ingresos de todo el año. Más difícil de contabilizar son los ingresos que comercios de la zona afectada, de las zonas afectadas, han dejado de percibir estos 2 años. En locales como esta cafetería de Ceuta, donde trabaja Susana.
Se va notando el paso ya de la frontera abierta, se va notando la gente viajando, se va notando todo. La subida de precios, para nada, la gente sigue viajando. Pasa que la gente a la hora de pedir, pues pedirá por una recepcita menos en cualquier restaurante, pero la gente sigue saliendo, la gente quiere vivir, quiere disfrutar. Trabaja todo el año para después pegarse un homenaje al mes, y si no puede comerse 2 platos, pues se come uno.
A ver quién no quiere disfrutar, claro. Bueno, esta operación llega en pleno auge de los precios de los combustibles, pero no solo. Eso sí, en algunos comercios nos comentan que están ajustando los precios todo lo que pueden. Vicky trabaja en otra cafetería, en este caso de Algeciras.
Nosotros no hemos podido subir los precios, ha sido un mínimo. Y de la parte de consumir, ha sido que llevamos
una semana y media, dos semanas con el movimiento. En nuestra cafetería sí se paran porque el bocadillo para el autobús, el agua, refresco, que sí café para llevar. Ahora no hemos notado nada de que no vengan porque esté caro o porque tengan menos dinero.
Bueno, por los días donde se espera una mayor afluencia de personas va a ser el 8 y el 9 de julio y luego en el cambio de mes. De momento, una campaña, esta de la Operación Paso del Estrecho, que ha arrancado tranquila a la espera de que terminen los colegios a lo largo de la próxima semana. Tras dos años de parón, eso sí, las autoridades esperan un 10% más de viajeros que hace dos años.
La mañana. COPE. Estar informado.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. Tech22.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una tarde de domingo para disfrutar el doble.
¿Es usted mamá?
¿Eh? De la gran Lina Morgan. Una monja y un don Juan.
¿Quién te ha metido en estos líos, corazón?
Y soltera y madre en la vida.
Yo eso de casarme, pues no.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos a las 8 de la mañana en este sábado que hace 18 de julio. Nos dicen que a partir de mañana ya va a ir remitiendo la ola de calor para estos últimos coletazos, para los que se quieran refugiar de las altas temperaturas. Siempre nos quedan las salas de cine. Y hasta allí nos vamos con Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio. ¿Cómo estás?
Bueno, empezamos con no poca polémica. Porque este Lightyear, con militancia de género, con cierta confusión narrativa que le restan frescura y que no te ha terminado de gustar, Lightyear.
Listo, Capitán Lightyear.
Listo como nunca. Por mi culpa estamos atrapados en este extraño planeta. Necesito arreglarlo.
¡Vamos allá!
¿Nos vamos a estrellar?
¡No!
Vaya por delante que la he visto dos veces. O sea, a ver si me enteraba bien de todo. Es que tenía un mal día la primera vez que la vi.
Pues no sé si los oyentes que nos están escuchando y quieren decidir si van al cine o no tienen tiempo para ver una película.
Claro,
dos veces.
Yo tampoco, yo digo, habitualmente si se tienen tampoco. Que enterar. Pero ya sabes que a mí me encanta la animación, soy profesor de historia del cine de animación, he entrevistado a John Lasseter, a casi todos los de Pixar, me entusiasma Pixar. Toy Story me parece una saga impresionante y en mi opinión la han fastidiado. O sea, así de sencillo. Por irse por la línea ideológica, en concreto, ya no solo la trama, digamos, lésbica de la comandante de Buzz Lightyear y tal, que es lesbiana, se casa, se queda embarazada y acaba con su nieta Buzz Lightyear luchando contra los malvados, ¿no? Sino porque es que hay como una confusión, ¿no?, en toda la película. La película supuestamente es la película que en 1995 el niño Andy de Toy Story vio en el cine y se quedó fascinado y fue tan popular que hicieron los muñecos. Bueno, no era en 1995 esta película ni de broma. O sea, para empezar esa trama sería imposible. Pero es que además le han metido temas psicoanalíticos con él. Malvado. Le han metido además unos personajes secundarios extraños. Hay un anciano que no se sabe si es anciano o anciana, que ha sido ladrón. El propio personaje Buzz Lightyear se queda desdibujado, no sabe de dónde viene, a dónde va, cuál es su familia. O sea, es un voluntas y no sale de ahí. Voluntas. Se sabe mucho más de la comandante, de esta afroamericana lesbiana que forma parte de esta manía de de muchas películas, de dedicar cuotas a unos y a otros para ser políticamente correctos, a mí se me ha hecho muy pesada. Yo creo que al público infantil, sobre todo algunas de estas decisiones, le va a afectar porque es pesada la película.
¿La
tiene un gato?
¿Podemos recomendar para todos los públicos, Gerón?
Pues mira, yo ya no sé qué decirte. Yo ya te digo lo que he visto, que los padres decidan libremente. Yo, desde luego, creo que pues una decepción para muchos niños, porque se les va a hacer pesada en bastantes momentos, aunque es muy espectacular, la animación es magnífica. Y luego hay un gato robot que está muy bien, pero que se parece a Doraemon. O sea, hasta el gato robot este es un poco imitativo. No parece Pixar esta película, así de sencillo.
Bueno, pues nos dejas aquí la decisión a los padres. Si vamos o no vamos a ver esta película de Disney, película de animación, Lightyear. La siguiente es de acción y se llama El insoportable peso de un talento descomunal.
¿Esto de qué va?
¿Sabe con quién se está relacionando?
Es el líder de un cártel internacional de armas.
Tiene que ayudarnos.
Está currando para el gobierno yankee.
¡No me mientas! ¡Soy Nick Cage!
Soy Nick Cage. Es Nicolas Cage haciendo de sí mismo y autoparodiándose. Hombre, supuestamente aquí está divorciado y tiene una hija adolescente, cosa que no es cierta, pero por lo demás todo el mundo le admira y resulta que por una serie de casualidades acaba haciendo un trabajito para la CIA en Mallorca con un narcotraficante que lo interpreta además Pedro Pascal, es decir, de Mandalorian. O sea, no te digo nada. Para los frikis es un...
Te has reído un poco con
yo
esta.
Yo me he reído muchísimo porque hacen homenaje hasta a los Croods, hablando de cine de animación, donde pone voz Nicolas Cage. Además, tiene, digamos, versión Smeagol Gollum, porque sale Nicky Cage, que es el en plan enrollado, el Nicolas Cage enrollado, metiéndose con el otro, que es un pringado que no hace más que películas para saldar todas las deudas que tiene, que es lo que pasa en la realidad. Bastante divertida la película, cañera, mal hablada, violenta, divertida. En fin, Nicolas Cage desatado.
Atentos a esta comedia, la siguiente estreno, que nos llega desde Francia, comedia romántica, amable, divertida, entre un profesor sordo y su vecina. Estamos hechos para entendernos.
Usted está sordo.
Grita cuando quieras, yo no oigo.
Quería darle las gracias por cómo cuidó a Violet.
¿Y el padre de Violet?
Murió.
¿Entonces no le ve nunca?
Desde que murió, menos.
Bueno, es toda una comedia de enredo, de equívoco, dirigida y protagonizada y escrita por Pascal Elbé, que es un actor muy bueno y que tiene mucha gracia, la verdad, porque el tipo no oye nada, además, claro, pone el despertador, no lo apaga, y la vecina, que lo está pasando fatal porque ha muerto su marido, su hija pequeñita se ha quedado muda desde que murió el padre, y entonces ese va a ser el vínculo de unión entre los dos, ¿no? Porque él un día ayuda a la niña, que está deprimida, y la niña está deseando volver a tener un padre, ¿no? Entonces, es una película excelente porque además, junto a Pascal Elbé, está Sandrine Kimberlin, que es un pedazo de actriz impresionante. Típica película de estas francesa, bien intencionada, que da gusto verla, inteligente, con diálogos más bien, digamos, de screwball comedy, más de comedia sofisticada, y que la verdad es que uno se lo pasa genial con ese tema y con cuatro trazos. Fíjate que es fácil hacer un buen guión con elementos absolutamente... cotidianos, ¿no? Pues ahí lo tienes, una gran película.
Me llama mucho la atención, y porque estamos hechos para entendernos no solo entre un profesor sordo y su vecina, estamos hechos para entendernos absolutamente todos.
Todos, es
siguiente
así,
estreno,
así.
En francés, La Brigada de la Cocina.
¿Y el restaurante?
Es aquí, en el centro de acogida. Son menores inmigrantes.
Estoy sola para 70 cubiertos.
Si necesita ayuda, dígaselo a los chicos.
No saben hacer nada.
Exacto.
Una cocinera gourmet, te puedes imaginar, ¿no? Que se calienta con la chef, que es una hembra alfa, por cierto, y entonces se va pensando que va a encontrar trabajo rapidísimamente. Sí, bueno, lo que tiene al final que acoger, el trabajo que le plantean en un centro de recogida de chavales inmigrantes ilegales, o sea, que lo dirige François Cluzet. Ella es Audrey Lamy, ya solo verlos a los dos es muy divertido. Esta es más comedia física, más de slapstick, más, digamos, disparatada que la otra, pero también muy grata, con ese componente de integración social y racial que tienen casi todas las películas francesas, y que da gusto verlas también, porque aquí, efectivamente, la ideología nunca se impone sobre la humanidad. Con lo cual, acaba siendo unas películas estupendas, con personajes entrañables, con sus luces, sus sombras, sin hacer cosas raras, y está fenomenal, la verdad. Es que me ha gustado también bastante, y consolida el cine francés, como lo estamos viendo desde hace tiempo, como uno de los mejores. En este caso es de Louis-Julien Petit, que yo no le conocía, pero funciona muy bien también esta película.
Quiero contar dos propuestas antes de irnos a las pelis de 13. ¿Tenemos o no tenemos que ir a ver la última película de Jonas Trueba? Porque se llama así, tenéis que venir a verla.
Bueno, pues es divertida.
Irene y Francesco se han ido a vivir a las afueras y Chasu y Vito han venido a verles y me aseguran que no pasa mucho más, pero que eso es lo bueno y encima va a ser corta, muy corta. ¿Qué más queréis? Tenéis que venir a verla.
60 minutos y el tráiler no tiene ni una imagen de la película, es todo del making of. A mí me ha caído muy simpática, dos parejas jóvenes perplejas, una urbanita, la otra se ha ido al campo y se han quedado embarazados. Luego, al cabo de los meses, pasa lo que pasa. Es muy interesante la película, porque es muy honesta, no te está imponiendo nada tampoco. Son cuatro actores buenísimos. Y Sasso Arana, que es la pareja en la vida real de Jonas Trueba, Francesco Carril, y Irene Escolar y Vito Sanz. Y a mí me gusta, es un poco Nobel Bach, Eric Romer, jovencito. Pero claro, es más para cinéfilos, es la de arte de ensayo de esta semana, ¿no?
¿Y Comuneros hay que ir o no hay que ir a verla? Porque está basada en un hecho histórico que a mí me ha cautivado siempre.
Sí, a mí me ha gustado bastante porque hay declaraciones en Comuneros de un montón de historiadores de perspectivas muy diversas. Ya sabes que se la han intentado apropiar unos y otros, pues una rebelión popular contra los nobles con Carlos V fuera de España, con lo cual fue bastante potente, ¿no? Y acabó como acabó y además provocó la excomunión del Papa, del emperador. O sea, es muy interesante. Pero claro, ahí te dan unas visiones diversas y tú ya te haces... A mí me ha gustado mucho verla, desde luego, porque conocía poco ese tema, sí que había estado en Arralar, además en la campa, donde acabaron batallando y matándolos a ellos, a los líderes del movimiento comunero.
Ajusticiados.
Me ha gustado bastante, la verdad, que me lo he pasado muy bien.
Venga, vamos con las pelis de 13. Hoy sábado, entre racistas, mafiosos.
Bueno, hay de todo, porque efectivamente ayer ya tuvimos la cuota clásica con Garci y Rebelde sin causa, Los puentes de Madison después, a más, quien quiso ampliar conocimientos. Hoy tenemos Hombres de Honor, que está bastante bien, con Robert De Niro y Cuba Junior este. Luego La venganza del hombre muerto, con Colin Farrell, y a mí una película que me parece muy simpática esta noche, que es Los mercenarios, dirigida por Sylvester Stallone, y donde coge a todos los ancianos héroes de acción y ahí siguen pegándose, ¿no? Jason Statham, Jet Li, ¿no? Mañana tenemos a Lina Morgan, acompañada por Saza en Una monja y un don Juan, y por Alfredo Landa en Soltera y madre en la vida. Y luego acabamos con tipos muy duros, Tres sargentos de John Sturges, con Frank Sinatra, Dean Martin y Davis Jr., y luego tenemos a Clint Eastwood en El Fuera de la Rey y a Stallone en Rambo 3. O sea, mañana acabamos en plan potente, testosterona.
Bélico en este caso.
Total.
Venga, pues nos ponemos a cobijo, bien en casa con las pelis de 13 o bien en una sala de cine que, aunque va a mainar este domingo, pero todavía aprieta el calor. Que tengas buen fin de semana, Jero, un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo enorme.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef dos estrellas Michelin, Ramón Freixa.
Del gazpacho de La Huerta Don Simón destacaría la frescura de los productos, la proximidad, que están hechos con productos naturales y aceite de oliva virgen extra.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 8, las 7 en